SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero.
Hola, buenas noches, aquí estamos los del Larguero. Bienvenidos a 90 minutos de radio con el deporte como tema y con vosotros como lo más importante. Esto del principio iba a ser como si yo, en vez de periodista, fuera un guarda de tráfico en una rotonda y regulara el paso el día de un atasco total. Me vais a entender en cuanto os cuente. Hemos tenido un partido del Rayo Vallecano que ha ganado 0-1 en Hungría a los bielorrusos del Neman Grodno, el partido de la Conference. Hemos tenido la fiesta de los nuevos del Atlético de Madrid en el Metropolitano y tenemos deporte en directo con la selección española de baloncesto jugando el último partido que van a jugar aquí en nuestro país antes de irse al Eurobasket. Y os cuento que jugamos contra la selección de Alemania. Alemania es una de las selecciones que es favorita a ser medalla. A nosotros nos han dicho desde la FIBA y desde todos los que saben de baloncesto que no solo no somos favoritos a nada, sino que además vamos a ser la decepción. Bueno, pues la presunta selección decepción, la selección española, ha forzado una prórroga a la selección de Alemania y quedan 26 segundos, 3 décimas para el final de la prórroga en Madrid. ¿Y qué pasa, Marta Casas? Buenas noches.
Pues que de momento está Billy Hernán Gómez. Hola, Paco, buenas noches. En la línea de tiros libres acaba de poner el 104-104. Anota también el segundo, lo que quiere decir que España, a 26 segundos para el final, se pone por delante en el marcador. 105-104 manda España, que está firmando un partido muy completo, que llevó el encuentro a la prórroga, un encuentro que terminó 94-94. Han vuelto Darío Brizuela y Santi Aldama. Darío Brizuela ya lleva 22 puntos, 15 de Billy Hernán Gómez, 12 de Jaime Pradilla. Partido muy completo el que está jugando España, a la que ahora le toca defender en la última posesión de Alemania.
Estamos en la última posesión del partido, la selección española de baloncesto con posibilidades de llevárselo. Yo sé que es un amistoso, pero esto es deporte en directo, juega la selección, así que me parece que nos vamos a ir a un tiempo muerto, Marta.
Exactamente, nos vamos a un tiempo muerto porque se ha buscado la jugada individual Dennis Schröder, que está siendo el más destacado de la selección germana. 26 puntos, la selección germana, que tiene un viejo conocido, más que viejo conocido en el banquillo, Paco Jo, Alex Mumbrú, que es el seleccionador de Alemania. Ya te digo, 26 puntos de Schröder, 19 de Franz Wagner, sus dos NBAs más destacados. Tiempo muerto en pista, 8 segundos para el final, España 105, Alemania 106.
Dejamos abierto a Marta Casas y en lo que está el tiempo muerto, os cuento que en este Larguero nos espera Santi Cazorla en Oviedo en su primer partido del retorno a primera en casa ante el Real Madrid. Y nos esperan Romero, Talavera, Jordi y Chazarri para análisis de la actualidad de la semana. Y ha habido una reunión en la AFE muy importante de todos los capitanes de equipos de primera división con el asunto de Miami y el partido de fondo. Y todos los capitanes de equipos de primera división, en donde estaban Villarreal y Fútbol Club Barcelona, le han dicho a la Liga de Fútbol Profesional que el partido no les parece bien, que quieren que les informen primero y que no están nada de acuerdo con la medida de llevarse el partido a Miami. Esa reunión, eso ha sucedido en la jornada de hoy. Como también ha sucedido en la jornada de hoy que UEFA ha dado el ok al Fútbol Club Barcelona para que el primer partido de la Champions la próxima temporada se pueda jugar fuera de casa, lo que le da al Barça la posibilidad de tener un cierto margen a la hora de tener el estadio a punto y poder disputar el segundo ya con garantías en el estadio que sea, que normalmente será en Montjuïc. Marta, ¿ha acabado el tiempo muerto?
Ha acabado el tiempo muerto, han empezado a salir los jugadores a las órdenes de Sergio Scariolo. Mira, para que te hagas una idea, Paco Jo, momento decisivo, Darío Brizuela, Santi Justa, Sergio de la Rea, Jaime Pradilla y Juancho Hernán Gómez. Esos cinco son los que están ahora mismo en la pista del Palacio de los Deportes. El jugador del Valencia Basket, Sergio de la Rea, que va a ser el que ponga el balón en movimiento, se lo entrega a Darío Brizuela. Siguen pasando los segundos y va a ser la Mamba Vasca la que se lo va a jugar. Darío Brizuela buscando la jugada individual, el lanzamiento que se queda en el aro no va. Así que la victoria finalmente es para la selección alemana. Lo ha intentado Darío Brizuela, lo ha intentado España. Ha plantado cara a la subcampeona olímpica y a la campeona del mundo. El sábado a las 7 de la tarde se van a volver a encontrar. España 105, Alemania 106.
105-106, deporte en directo para abrir el Larguero. partidazo de la selección española de baloncesto que ha llegado a la prórroga en Alemania, empató en el tiempo reglamentario a 94, al final hemos perdido, pero teniendo la última posesión por parte de Darío Urizuela, que ha sido el mejor del partido. Regresó Darío Urizuela tras la lesión, regresó Santi Aldama tras la lesión, defensas muy buenas en zona de la selección española de baloncesto, quizás nos ha faltado un poquito más de rebote porque hemos concedido muchas segundas y terceras opciones a los alemanes, pero de momento esta prueba, que era muy importante, España, sin ganarla, sí que la pasa con nota. Nos quedamos pendientes de los protagonistas con Marta Casas, ahí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad, donde se ha disputado este partido entre el conjunto español y la selección de Alemania. Y del partido de la selección a la fiesta también recién terminada del Atlético de Madrid, que como os decía, hoy ha sido el día en el Metropolitano en el que se han presentado ante la afición los nuevos fichajes de la temporada, que son muchos, y además se ha estrenado una pantalla 360 en el último anillo del estadio del Metropolitano de lo más chula. Ha hablado el Cholo y tengo una pregunta sobre Nahuel Molina. Pedro Fullana, muy buenas noches.
¿Qué tal, Bacojo? Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal todo? Lo primero.
Bien, bien, ahora mismo, mira, fuera del Metropolitano, viendo cómo los últimos aficionados se marchan ya a sus casas después de este baño de multitudes que se ha dado el Atlético de Madrid en esta noche de bienvenida para abrir el curso en el Metropolitano, con las presentaciones del Atlético de Madrid, del Atlético madrileño, el filial del Atlético de Madrid, el Atlético femenino y, por supuesto, el Atlético de Madrid, como bien decías, con el estreno de varios espacios del Metropolitano para esta temporada, sobre todo ese videomarcador 360 espectacular en la cubierta, con la presentación de los fichajes, con ovaciones como casi siempre para Simeone, este año también para Julián Álvarez, sin duda los dos más aclamados, junto a Coque, a Griezmann. Los decibelios también se han disparado con Juliano Simeone, con Marcos Llorente, anteriormente con Fernando Torres, que hoy se ha dado también un baño de masas como entrenador del Atlético de Madrid, filial. Y Paco Jo, ya te contesto la respuesta, quizás la nota más negativa de la noche, los pitos a Nahuel Molina cuando ha salido al campo. Han ido saliendo uno por uno los jugadores, eso ha hecho que el público pudiera manifestarse con cánticos, con gritos y con silbidos en el caso de Nahuel Molina, que sin duda ha sido la nota negativa de la noche, porque al final, bueno, pues no deja de ser una presentación de fichajes, una noche de bienvenida a todo un equipo, y bueno, pues ya te digo, ha sido el sonido ambiente que se ha escuchado cuando las pantallas mostraban la cara y el nombre de Nahuel Molina, y él desfilaba durante su recorrido por el césped del Metropolitano. Pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, con los discursos, por ejemplo, de Diego Pablo Simeone y de los capitanes. El Cholo ha dejado claro que este año quieren ir a por todas.
Tenemos un propósito todos por delante que es enorme. El crecimiento del club en el mundo es increíble y ese propósito lo tenemos que cuidar, y estando siempre juntos vamos a poder seguir creciendo como está creciendo el Atlético de Madrid. Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
El entrenador del Atlético de Madrid tratando de llamar a la ilusión del aficionado rojiblanco, y yo entiendo que el seguidor rojiblanco se quede con lo bueno, pero es muy significativo que 35.000, bueno, no, los 35.000 seguro que no han pitado a Nahuel Molina, pero que haya habido una mayoría de la afición del Atlético de Madrid que en la presentación de su equipo hayan pitado a uno de sus jugadores. Ahora Nahuel Molina seguramente estará pensando qué hacer en el futuro, porque si la afición no le quiere y el club está deseando que acepte una oferta, pues a lo mejor es momento de replantearse el futuro, porque Nahuel no quería salir. Ahora, eso sí, si sale Nahuel, Fullana, el mercado no está cerrado para el Atlético de Madrid, ¿eh?
No, el mercado está cerrado ahora mismo para el Atlético de Madrid, pero porque necesitan que se marche algún futbolista. Ahí es donde están avanzando con Nico González, el jugador de la Juventus de Turín. Viene hablando desde hace varias semanas ya el Atlético de Madrid como alternativa para fichar ese extremo que quiere Diego Pablo Simeone para tratar de cerrar la plantilla, pero no habrá fichajes si no hay salidas. De ahí un poco que con todos estos movimientos que se plantean, bueno, pues se haya trasladado a esta presentación ese ruido con el nombre de Nahuel Molina, ¿no? Que es el jugador que no está rindiendo en el Atleti. Fíjate que Gallagher es un futbolista que también podría salir porque tiene cartel en Inglaterra y podría tener una buena oferta al Atlético de Madrid. Es supuesto porque no ha llegado ninguna oferta al Atlético de Madrid ni por uno ni por otro a este cierto nivel. Y es verdad que Molina, su idea es quedarse en el Atleti, lo era a principio de verano y lo sigue siendo a día de hoy, si no cambia de opinión después de esta noche. Y déjame que te diga que la noche de hoy ha tenido una gran estrella por encima de los futbolistas, de las jugadoras y de los chavales del filial, que ha sido Dani Fernández, que ha cantado en su casa, en su estadio, abonado del Atlético de Madrid, muy aficionado, ha recorrido todo el césped cantando sus canciones y que por supuesto ha puesto en pie y a cantar a las 35.114 personas, muchos de ellos niños, que hoy pues se han dado cita en este Metropolitano.
Se lo han pasado todos muy bien, la verdad es que el espectáculo ha sido muy lucido, por unas cosas y por otras, por los jugadores, por el espectáculo de Dani, por el videomarcador 360, todos se lo han pasado bien, menos Nahuel Molina. Gracias, Fullana.
Un abrazo, buenas noches.
Y tras la fiesta del Atleti, la que esperábamos fuera la fiesta del Rayo en su debut en la Conference. Y no ha sido una fiesta, pero bueno, ha sido una victoria del equipo de Íñigo Pérez en Hungría ante los bielorrusos a puerta cerrada por la mínima, y lo mismo con más problemas de lo que podíamos imaginar al principio. José Palacio, buenas
noches.
Sí,
¿qué tal? Muy buenas noches, Paco. No ha sido fiesta mayúscula, pero ha sido alegría tremenda, porque es verdad que marcharte de Hungría ante el equipo bielorruso ganando 0-1, pues era algo que debía hacer el Rayo Vallecano. Ya decía ayer Íñigo que eran favoritos, pero que había que tener cuidado, y tan cuidado, porque la primera parte del Rayo no fue buena, apenas un disparo de Fran Pérez, que hoy ha debutado con el equipo, igual que Joshua Bertrud. Ojo a este central, que tiene muy buena pinta, ha hecho un gran partido junto a Florian Leyen en la pareja de centrales. De hecho, el 11 ha sido poco reconocible, porque solo han sido tres titulares del partido que ganaron ante Girona en la primera jornada: Augusto Batalla, Leyen y también Unai López. Ha jugado Trejo de capitán. Esto es noticia importante, porque el 2 de octubre de 2023 es cuando anuncia su renuncia de la capitanía del Rayo Vallecano. Pero hoy era un partido especial, era el primer partido que iba a jugar él en Europa con el Rayo Vallecano, y ha querido llevar el brazalete. Pero luego ha sido la segunda parte donde ha habido más movimiento y donde se ha llevado un susto el Rayo nada más empezar, porque había un mano a mano a los 3 minutos de la segunda mitad, en la que ya ha tenido que aparecer Augusto Batalla, pero Íñigo ha movido ficha. Minuto 60, hat-trick de cambios, han salido Isi de Frutos Álvaro y haya llegado el aluvión del Rayo. Primero con un paradón tremendo del portero bielorruso, un disparo de Pedro Díaz, y ahí aparecía luego Alvarito García, que es el que ha marcado el 0-1, hizo un gran regate, luego el disparo iba centradito, digamos que ha echado una mano el portero bielorruso, pero bueno, no nos viene mal, y luego otra mano buena de Augusto Batalla. La última jugada del partido podía haberse marchado con 1-1, pero se va con ese 0-1, y el autor del gol, Alvarito García, nos contaba esto.
Sí, la verdad que ha costado porque ha sido un partido muy cerrado y por suerte hemos conseguido meter un golito. Al final nuestra forma de jugar es presionar, ellos no se dejaban presionar en ningún momento y así a nosotros se nos complican los partidos. Vamos 0-1 en la eliminatoria, el partido de vuelta pues con la forma que tienen ellos de jugar va a ser también un partido muy difícil, porque Vallecas encima es un poco más pequeño y va a ser complicado, pero bueno, esperemos que con el apoyo de la afición pues nos salga un poco más fácil que hoy.
Vallecas es más pequeño, pero Vallecas va a ser una caldera tremenda. Total. Paco Jo, cuando te cuente dentro de apenas una semana, 7 días, que el Rayo va a estar clasificado para la Conference League, segunda vez en la historia del club, porque seguro que el próximo jueves certifican ese pase a la competición europea.
Gracias, José. No ha sido una fiesta, pero es verdad que ha sido una alegría para el Rayo Vallecano, aunque el partido haya sido más complicado quizás de lo que pensábamos nosotros en un principio, contra un rival desconocido, un equipo bielorruso, en Hungría y a puerta cerrada. Además, una noticia arbitral también en estos primeros minutos del Larguero. Noticia que os cuenta antes que nadie Iturralde González en este programa. La cosa va ahí tú de la periodicidad del análisis de las jugadas de manera pública por parte de la nueva cúpula arbitral. ¿Qué te sabes? Te escuchamos. Buenas noches, ¿y tú?
Hola, muy buenas noches a todos. Pues bueno, pues ya se van formalizando un poco todas las nuevas ideas que quiere el nuevo Comité Técnico de Árbitros, y que la gente no se asuste, porque decían que iban a salir a decir todas las jugadas polémicas o las jugadas polémicas que ellos creían, y la primera jornada no han salido, ¿vale? No. Pues en la segunda tampoco van a salir, tampoco. Y en la tercera tampoco. Saldrán después del parón. Después del parón ya van a salir y ya van a ser todas las semanas. cosa que me alegra, que sean todas las semanas. Al principio decían que igual eran, pues eso, cada 15, cada mes, cada esto, pero después del parón es cuando vamos a tener todas las jugadas. También importante y me gusta que no sea solo primera división, que sea primera, segunda división y primera femenina.
Ajá, bueno.
Importante.
Está muy bien. No sé si has acordado, ¿y tú? No se ha cortado. Vale.
Sí, no, que estoy aquí.
Vale.
Y luego, importante también que sepáis que van a ser, que no quieren 40 jugadas, ¿no? Que sino que las elegirán y serán unas 9 jugadas.
¿Y quién las elige?
Yo. Ese es lo que están estudiando un poco. Igual para en términos de transparencia, igual gente ajena a lo que es el arbitraje elegirán las jugadas.
Pero gente ajena, yo soy ajeno al arbitraje. ¿Van a ser periodistas? No van a ser periodistas los que elijan las jugadas. Serán gente ajena al arbitraje, pero cercana al fútbol.
Sí, hombre.
¿Exfutbolistas?
No sé, ya. Yo te cuento lo que sé. Lo que no sé, no te puedo contar.
Vale, me estoy arrimando mucho. Yo era por saber. O sea, no tengo esas dudas que tengo yo por la noche, por saber si me las puedes desvelar. Bueno, entonces.
Esto es de toda esta presentación, es lo que menos me gusta.
Vale.
Todo lo demás, encantado.
Análisis primero en el parón, serán entre 6 y 9 jugadas. Y la elección, estamos a la espera de ver quién es el que elige las jugadas, que esperemos que no sea un pollo. El primero que lo cuenta, Iturralde González en este larguero en la SER. Gracias, ¿y tú estás de fiesta?
Estoy de fiesta, voy a ver ahora a Gatibu, a la noche en Bilbao, vine ayer de Madrid y nada, un par de días aquí en fiestas de Bilbao hay que estar siempre y mañana me cojo mi alza y ahí estoy ahí, en el foro.
Pues nada, a disfrutar fuera del foro. Un abrazo, ¿y tú?
Un abrazo.
Insisto, esperemos que los que hagan la elección de la jugada, que es lo que todavía no sabemos, no armen pollos. Peor que un pollo ha sido lo ocurrido en el Independiente Universidad de Chile. Era partido de la Copa Americana. Iban empate a 1 esta madrugada. Y bueno, lo voy a resumir diciendo que ha habido graves, gravísimos incidentes de los ultras burros que se han saldado con la suspensión del partido cuando iban empate a 1. Decenas de heridos, detenidos. Y no ha habido muertos, lo digo en serio, después de ver las imágenes, no ha habido muertos de milagro. No me gusta nada dar bola a cosas así, si no es para aprender de los errores de los demás y que esto que avergüenza allí no nos avergüence aquí un día. Espero sanción de máximo nivel porque las imágenes son terribles y nos cuentan que lo que están pensando de sanción es eliminar a los dos equipos. Que está bien, pero hasta poco me parece. Y hablando de peleas de otro nivel, ¿os acordáis que ayer os contábamos la pelea entre Rabiot y Rowe, dos jugadores en Francia, en el vestuario de Marsella, que contaba Pablo Longoria, el presidente del Olympique de Marsella, que había sido una pelea extrema, sin límites, violenta y muy agresiva? Y hoy, la mamá de Rabiot ha alargado la gresca. París, Andrés Onrubia, ¿qué ha pasado? Buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Pues la madre de Rabiot ha dado una entrevista a RTL en la que no se creen las palabras del Marsella, concretamente de su presidente, el español Pablo Longoria, porque según sus declaraciones, nadie resultó herido, nadie fue al hospital y no hubo narices rotas ni labios partidos, según dice la madre de Rabiot, en un claro contraataque hacia el club marsellés, que decidió apartarle el lunes por pelearse el pasado viernes, como decíamos ayer, con su compañero Jonathan Rowe, tras perder 1-0 contra el Reims. La madre internacional francesa además apostilló en esta entrevista en RTL que no hubo puntos de sutura ni días de incapacidad laboral y además tampoco entiende bien la pelea porque no se cree que haya sido tan grave como para apartar a su hijo. Finalmente, la progenitora de Rabiot, que no volverá a jugar con el Marsella, como decíamos también ayer en el larguero, confirmó la escaramuza, pero quiso reducir la gravedad del asunto en la entrevista. No niega la internación, dice, y Adrián Rabiot tampoco. Voy a dejarle la posibilidad a su hijo que lo cuente el mismo, concluyó la madre de Rabiot, en una tensión que sigue siendo el tema candente en Francia en las últimas horas para un Marsella que ya va a vender a los dos jugadores en las próximas horas.
Tiene una pinta cada vez peor esto de una pelea que se traslada ya del vestuario a los médicos con un importante internacional como Rabiot como protagonista en Francia y ya cuando entran las familias la cosa se complica más. Gracias, Onrubia.
Un abrazo, adiós.
Y el último protagonista de esta, bueno, hay que decir, larga presentación del larguero, es Carlos Alcaraz, que ha visto sorteado el cuadro hoy del Open USA, el cuadro individual, y está el murciano en el lado del cuadro de Novak Djokovic, que claro, a algún lado le tenía que tocar. Va a debutar contra Opelka, que es un tenista pívot de baloncesto, porque Opelka mide 2'11", y tiene un saque, pues eso, claro, teniendo esa altura, pues saca un poco más fuerte que yo. Y no lo alargo más. Vamos a pasar un rato con Santi Cazorla, que es uno de los futbolistas tipo Iniesta, de los que cae a todo el mundo bien y me da que va a salir de todos los campos este año en Primera División entre ovaciones. Pero ahora le pregunto. Pues confieso que el futbolista que nos escucha en este próximo rato en El Larguero es una de mis debilidades, porque su recorrido por el fútbol ha sido paralelo al mío en la radio. Hemos crecido un poquito juntos y yo le he visto cumplir un sueño, aunque para llegar a ese sueño, ahora de estar en su Oviedo en primera, hubo momentos antes muy bonitos, como la Eurocopa que nos hizo tan felices en 2008 y también la de 2012, y otros chungos, como dos años parado por una lesión en la que un médico le dijo que si podía volver a andar por el jardín con su hijo ya se podía dar por feliz. Bueno, pues su jardín ahora es el Tartiere. Su sueño cumplido ha sido subir a primera con el equipo y el mío es volver a entrevistarle en un larguero años después. ¿Nos haces los honores, por favor, Cali González? Buenas noches.
Pues con esa presentación poco más tengo que decir. Santi Cazorla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo es vivir el retorno de la Oviedo a primera, Santi?
Bueno, pues un sueño, como ya lo has dicho tú, ¿no? Al final se venía persiguiendo durante muchísimos años, años difíciles, internos y externos, y bueno, pues ahora disfrutar de la primera división después de tanto tiempo es un lujo, pero también con la responsabilidad de que no se ha hecho, se ha hecho algo muy difícil, pero ahora lo que queremos es mantenernos en la máxima categoría y estar con los mejores.
No sé si sentías que esta te la debía el fútbol un poquito.
Bueno, muchas veces lo he pensado, ¿no? Al final, cuando estábamos en el playoff, ¿no? Muchas veces antes sobre todo de la final del playoff con el Mirandés en casa, en la habitación, pues bueno, le di muchas vueltas un poco a que había soñado mucho con vivir ese día, ¿no? Y que ojalá pues acabara de la mejor manera posible, ¿no? Y sí es verdad que a veces, bueno, te sientes un poco recompensado por los malos momentos que has pasado, aunque bueno, han sido más buenos que malos, por suerte, ¿no?
Vaya dos meses últimos, ¿eh? En tu vida. Debe ser un carrusel de emociones aquello que será difícil de elegir cuál es el momento que no vas a olvidar nunca.
Sí, sí, la verdad que demasiado bonito todo, ¿no? Y sí es verdad que, como siempre decimos los futbolistas, hasta que uno no se retira, yo creo que no se da cuenta realmente lo que ha significado todo lo que ha conseguido uno a nivel individual, ¿no? Porque, bueno, el fútbol va tan rápido que ahora ya tienes que estar pensando en una nueva temporada, intentar seguir sumando y bueno, pasa todo muy rápido. Yo creo que el día de mañana me daré más cuenta de todo lo que significa el haber subido con el equipo de mi ciudad, ¿no?
No, y encima, en el calendario ha sido tan bonito que te ha hecho jugar el primer partido en Villarreal y el segundo partido recibir al Real Madrid en el Tartiere en el retorno a primera.
Sí, la verdad que parecía que estaba escrito, ¿no? Que estaba escrito que mi vuelta primera sea en la cerámica, ¿no? En ese lugar que para mí es tan especial después de 9 temporadas tan maravillosas a un club que le debo tantísimo a nivel personal y futbolístico y bueno, un privilegio, ¿no? Poder haber jugado otra vez allí y el cariño que me demostró la gente, ¿no?
Asumo que la entrevista va a quedar pelota, Santi, ¿vale? Yo ya lo digo desde el principio. Pero en Villarreal te quieren, en Oviedo te adoran. En la selección, cuando estabas en la selección, que yo estaba un poco cerca de la selección, me contaban de ti todo bueno. ¿Tú sientes que eres un futbolista que además de bueno, caes genial? O sea, ¿eso le llega a uno?
Bueno, yo creo que es lo más bonito que me puede decir. Lo más bueno que te puede decir una persona por encima de lo futbolístico, yo siempre lo he dicho, que es lo que me transmite la gente en todos los lados donde he estado, ¿no? Allá, como tú bien dices, allá donde he estado, en Huelva, en Málaga, en Villarreal, en Londres, en Qatar incluso también. Allá donde he ido me han demostrado siempre un cariño increíble y eso está por encima de cualquier trofeo, ¿no?
No, mira, por ejemplo, dice Paunovic, tu entrenador, que eres un modelo a seguir en el vestuario. Que, es decir, además del cariño, eres un mito, un referente en activo. ¿Eso cómo se lleva? Porque eso sí que tiene que dar un poquito de punto de responsabilidad y vértigo, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que es lo que tengo que ser ahora, ¿no? Ya a nivel futbolístico doy todo lo que puedo dar, pero sobre todo donde tengo que aportar es en el día a día, en ser un ejemplo, en estar ayudando a mis compañeros, a la gente joven que sube y es un poco el reto que me mantengo a día de hoy, ¿no? Que sea, pues bueno, que todo el mundo me vea como alguien que puedo sumar en todos los sentidos y para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Que me vean como un referente, sobre todo en el día a día de trabajar, de ser responsable, de ser un profesional desde que se llega hasta que se va uno a casa y eso es un poco lo que intento transmitir a día de hoy, ¿no?
No vas al Oviedo a ganar, vas a ayudar, disfrutar y dar. ¿Recuerdas la frase y el contexto de la frase?
Sí, sí, por completo, ¿no? Al final muchos decían, ah, ya solo con que vengas ya vas a aportar muchísimo, pero para mí el objetivo no era ese, ¿no? Para mí el objetivo era venir, disfrutar, pero sobre todo competir, ¿no? Competir y ayudar al club a volver donde se merecía, que era primera división, y con ese objetivo vine, ¿no? Se lo dije a la familia, a mis amigos más allegados, que no se pensara ni pues, a pasar el rato y a darme homenajes por los campos, sino que venía a ser uno más, a intentar sumar, y bueno, con esa mentalidad vine y con esa sigo, ¿no?
¿Y qué has hecho más? ¿Ayudar, disfrutar o dar?
Bueno, he disfrutado muchísimo. Yo creo que por encima de todo he disfrutado muchísimo, porque se trata de disfrutar, ¿no? En el momento que no disfrute, pues tampoco daré lo que puedo, ¿no? Porque se trata un poco de tener esa balanza de disfrutar y también esa responsabilidad, ¿no? En el momento que deje de disfrutar, probablemente no dé lo que creo que tengo que darle a este club y a todos los que he estado, así que se trata de disfrutar por encima de todo.
Con la gente que sigue el día a día del Oviedo, que he hablado para preparar la entrevista, me han dicho, es el primero que llega a entrenar y el último que se marcha. ¿Cuánto más y cómo se cuida el Cazorla de ahora con respecto al Cazorla de hace 20 años, por ejemplo?
Bueno, mucho más, ¿no? Mucho más, y también por suerte, ya lo he dicho la temporada pasada, que también me regulan mucho más las cargas, ¿no? Yo soy una persona que me encanta entrenar, que no me gusta quedarme en el gimnasio, y he tenido que aprender a bajar un poco las cargas, ¿no? Porque al final, por la edad, como tú bien dices, luego pasa factura el entrenar a alta intensidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también me lo ha hecho ver el cuerpo, y también hacerle caso al cuerpo médico y a los especialistas que a la larga me iba a venir muy bien el descansar y el hacer algunas tareas, y bueno, en ese sentido he cambiado y he aprendido muchísimo.
Yo no he hablado nada de la edad, ¿eh? que quede claro.
No, te lo digo yo, no te preocupes.
Santi, voy al presente total. ¿Qué es para Oviedo, para el Oviedo, que el retorno a primera en casa, el primer partido tenga al Real Madrid enfrente?
Bueno, pues significa muchas cosas, ¿no? Al final yo ahora veo muchos vídeos por redes sociales de hace años atrás jugando contra el Real Madrid C, ¿no? El primer equipo del Real Oviedo, ¿no? Y que años después recibas a todo el Real Madrid con jugadores como Mbappé, como Vinicius, pues significa muchísimo, sobre todo para la afición, ¿no? Para la afición, para el club también, por supuesto, pero para la afición, ¿no? Que ha vivido años complicados, como bien digo, jugando en tercera división, en campos que nunca te esperabas que jugara el primer equipo del Real Oviedo, y que a día de hoy, pues bueno, tengan la ilusión de ver este partido contra el Real Madrid, cuando venga el Barcelona, Atlético Madrid, equipos que siempre pues han sido bonitos de enfrentarte, pues bueno, que sean casa del primero, pues va a ser muy especial para todos.
Me estaban recordando una conversación tuya con Casillas, cuando iba a firmar por el... ¿Te acuerdas que os trincaron una cámara?
Sí, me acuerdo, no se me olvide, no te preocupes.
Va, cuéntasela a la gente, para la gente que no sea muy vintage.
Bueno, nada, ya sabéis que yo tuve un par de años y es verdad que hubo contactos para poder ir al Real Madrid, pero sí. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si no he estado es porque al final no se me ha querido de la manera que se han querido otros clubs, y nunca lo he escondido, ¿no? Es verdad que el Real Madrid es un club increíble, el mejor de la historia, pero bueno, como te digo, ¿no? Al final las cosas pasan o no pasan por circunstancias.
Vale, pues cuéntanos un buen recuerdo tuyo contra el Real Madrid, jugando contra el Madrid. ¿Te acuerdas de alguno especialmente
sí,
bueno?
Sí, tengo muy buenos, ¿no? Tengo el gol del Málaga en el Bernabéu, ¿no? Que meter un gol en el Bernabéu siempre es especial y muy bonito, y más el gol que fue en el 90 para lograr un punto con el Málaga. Y luego el retorno después de los 2 años de lesión en la Cerámica también pudimos empatar a 2 contra el Real Madrid y pude hacer los 2 goles. Son partidos especiales que te quedan marcados, y me quedaría con esos 2 detalles, ¿no?
¿Te imaginas este fin de...?
Bueno, ya sería demasiado pedir, ¿no? Ya solo pido que gane el equipo y ojalá yo pueda participar, ¿no? Pero por encima tengo que ganar el equipo, y si yo puedo pues sumar, pues mucho mejor.
Santi, ¿fliparás cuando en el banquillo rival veas a tu compañero de selección en la Euro, Xabi Alonso?
Sí, bueno, he hablado con él hace poco porque, bueno, el fisio que me trató con él aquí en Asturias, Edu, pues tiene mucha relación con él. Hicimos una videollamada, todavía siendo entrenador del Leverkusen, y bueno, la verdad que muy, muy contento con él, ¿no? Es un referente para mí como compañero cuando hemos coincidido en la selección, y yo creo que va a ser un grandísimo entrenador, como lo está demostrando ya, ¿no?
Cuando hablaste con él, ¿ya se hablaba del Madrid en esa videollamada o...?
Sí, se hablaba, pero el cabrón no dijo nada, ¿no? Al final,
y mira que se la tiraste, ¿no?
Tampoco podía poner las cartas poco arriba, pero bueno, sí es verdad que se la tiramos, pero salió bien, ¿no? Xavi siempre sale muy bien de esas, ¿no?
¿Cómo era el dúo Cazorla-Xavi Alonso en la Euro de 2008? ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí.
Bueno, sí me acuerdo, porque éramos más o menos siempre los que entrábamos de recambio, y bueno, para mí era un referente. Yo al final era un chaval que no había jugado prácticamente la selección hasta ese momento, pero él ya era un jugador contrastado de mucho renombre, y para mí siempre fue un referente, ¿no? Me ayudó muchísimo porque me hizo las cosas mucho más fáciles, y bueno, jugar con él ha sido un privilegio, ¿no?
Santi, antes del partido y después, abrazo, seguro. Durante, ¿qué crees que espera de ti tu amigo? Es decir, ya sé que antes y después espera un abrazo, pero durante el partido, ¿qué pensará Xabi Alonso? Este es capaz de liármela.
Bueno, no sé, no creo, ¿no?
¿Cómo que no?
A día de hoy yo creo que se centra más en lo conjunto que no en lo individual, ¿no? No sé lo que esperan, lo mío personal, no me conoce muy bien en todos los sentidos, pero bueno, va a ser muy bonito, ¿no? Reencontrarme, como tú bien dices, darle un abrazo al inicio y sobre todo al final también, y durante el partido, pues claro, él defenderá sus colores y yo los míos, ¿no? Intentaremos que los dos defender lo nuestro y que salga lo mejor posible para cada equipo.
Vale, te he preguntado qué puede esperar él de ti. ¿Tú qué esperas de él y qué esperas del Madrid el finde?
Bueno, del Madrid pues te esperas un partido complicadísimo, ¿no? Tienen un grandísimo equipo, ¿no? Jugadores diferenciales en todos los ámbitos y en todas las posiciones, ¿no? Sabemos de lo complicado que va a ser el partido. Bueno, lo afrontamos con ilusión porque al final son partidos que todo el mundo quiere jugar y bueno, estamos con nuestra gente, tenemos que hacernos fuertes en casa si queremos mantener la categoría, así que bueno, esperemos poderle plantarle cara, hacerle un partido complicado a un gran equipo como es el Madrid, y en eso estamos trabajando, ¿no? Y luego de Xavi Alonso, pues qué decirte, ¿no? Para mí siempre ha sido un compañero referencial y como entrenador me ha demostrado y lo está demostrando que va a ser de los mejores del mundo en muchos años, ¿no? Yo le deseo lo mejor porque es una persona increíble y está en un club pues idóneo para seguir creciendo, ¿no?
Tú has vivido muchas cosas, muchísimas en el mundo del fútbol, y no estoy hablando de la edad. Pero dentro de lo que tú has vivido, la emoción de un ascenso con tu club de toda la vida, ¿es capaz de superar en intensidad a una Eurocopa?
Sí, ya lo he dicho, que para mí lo personal sí, en lo personal sí, porque bueno, el sentimiento que tienes por el equipo de tu ciudad, por el equipo en el que te has criado desde los 9 años, pues es un sentimiento diferente, ¿no? Está claro que lo que consigues con la selección española a nivel de país es algo increíble, pero el sentimiento cuando es algo muy personal en lo tuyo, en lo que has vivido desde niño, es totalmente diferente, ¿no? Ya lo he dicho, que para mí ha sido lo más bonito de vivir por lo que significa y porque conozco a mucha gente en Oviedo y sé que les hemos hecho muy felices, ¿no?
Ha sido bonito de vivir y ha sido bonito de escuchar. Afinas muy bien, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, pedirle perdón a Melendi por fastidiarle el himno, pero bueno, en ese momento de adrenalina, pues es lo que me salió del alma y bueno, fue un momento bonito de vivir, ¿no? Porque es un himno muy especial para todos nosotros.
Va, pero que sois amigos, a los amigos no se les pide perdón, ¿no?
No, bueno, no me dijo nada, ¿no? Supongo que se sentiría también orgulloso dentro de lo que cabe. Además, bueno, tengo muy buena relación con él, hablo muy a menudo y bueno, la verdad que es muy obedista y agradecerle también, ¿no?, el apoyo que nos da siempre, ¿no?
Te hablaba de la emoción de ese día, que es una emoción sin límites. Después de darle esa emoción a la gente del Oviedo, ¿qué se le puede dar este año que sea más o menos de ese tipo? ¿Qué le puede emocionar a la gente esa temporada en el Tartiere?
Bueno, que vean un equipo competir, ¿no? Al final es lo que piden, ¿no? Ver un equipo que se deja la vida, que se deja todo por estos colores, por esta ciudad, intentar mantenerlo en primera, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil y sabemos que al final ellos son fundamentales para conseguir los objetivos, ¿no? El año pasado, ya lo dije durante la temporada, que la clave la teníamos en el Tartiere, con nuestra gente no se nos podían escapar puntos para intentar subir a primera división, y este año va a ser exactamente lo mismo para mantener la categoría, ¿no? Nuestro campo tenemos que hacernos fuertes, ellos son increíbles, sé que no nos van a defraudar y tenemos que estar a la altura de ellos, ¿no? Darles muchísimas alegrías y sobre todo que se sientan orgullosos de lo que da el equipo en el campo, ¿no? Al final es lo mínimo que se pide y con ello vamos a morir, ¿no?
Cali, la ciudad está como está Santi Cazorla, ¿no? Con la misma ilusión, con el mismo brillo, con eso que transmite, ¿no?
Pues sí, cada fin de semana, cada jornada y cada día que pasa, porque todavía se está despertando un poco del sueño del ascenso. Tanto tiempo esperando, 24 años después en primera división, lo había sufrido muchísimo. En tercera, con menos 6 puntos, segunda división B, mucho barro que se ha comido, a punto de la desaparición en 2 ocasiones. La afición ha salvado al club, así que te puedes imaginar lo que supone esta visita del Real Madrid y el hecho de volver a primera división después de tanto tiempo esperándolo.
Uh-huh. Cuando hablábamos de referencia, el último de los fichajes, de Donker comentó que tu figura fue fundamental para fichar por el Oviedo. ¿Cómo se vive? Cuando uno escucha eso, ¿qué siente?
Responsabilidad mucha, ¿no?
Es decir, oye, no digas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí es verdad que en ese sentido, pues me siento un referente para los nuevos que vienen, ¿no? Porque al final son nuevas generaciones y yo, pues bueno, por suerte o por desgracia, pues ya me queda poco en el fútbol a nivel profesional, pero bueno, la verdad que te ven como un referente por haber jugado la mejor generación de España, el haber jugado en grandes equipos, y eso también es un motivo de alegría y de felicidad para mí en lo personal, ¿no? Pero bueno, al final yo intento ayudarles. Dendonker acaba de llegar, es un chico que no conoce todavía la liga y yo tengo la responsabilidad de ayudarle, de integrarle lo antes posible y de que rinda al mejor nivel porque es el bien para todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi rol ahora dentro del vestuario, ¿no?
¿Quieres nombrar algún jugador más por si se anima a venir al Oviedo después de escucharte? Que
bueno, pues estoy abierto a que vengan todos los que quieran, ¿eh? De primer nivel, si quieren Mbappé jugar con nosotros, la Miña Mal, les hacemos un hueco sin ningún problema, es más, me quito yo hasta la ficha, así que no pasa nada.
No, eso no, ¿eh? O sea, si va a ser que venga uno por quitarte tú, paso, o sea, no, te doy por finalizada la entrevista, te aviso, ¿eh? O sea,
no, bueno, la verdad que el Oviedo ahora pues también es un gran escaparate después de subir a primera división y buenos futbolistas quieren venir, por su supuesto, juegan la mejor liga también.
Santi, tengo una de actualidad a lo bestia. Nos han contado de una reunión en ACE de todos los capitanes de primera para el asunto partidos en Miami con una postura común de vuestra parte. ¿Ha sido así? ¿Hay una postura común? Porque yo creo que este es un asunto que sí que al nuevo fútbol le interesa dejar muy claro, ¿eh?
Sí, por supuesto, ha habido una reunión, ¿no? Al final somos también los grandes partícipes de todo este mundo del fútbol, ¿no? Por encima también de los clubs y de todo lo que se mueve, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido una reunión entre todos para ver un poco qué es la mejor solución y, bueno, en los próximos días pues tendremos más noticias de todo esto, ¿no?
Pero vamos, me han dicho que ha salido una postura común, es decir, que todos pensáis lo mismo y básicamente, por lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, la postura común no puede ser otra cosa que, primero, escuchadnos, es decir, que somos los que jugamos. Y segundo, esto no nos gusta ni un pelo.
Sí, bueno, más que nada que haya transparencia, ¿no? Ya lo hemos hablado y al final somos todos en el mismo barco, ¿no? Al final se trata de remar todos juntos y de ser fuertes, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo único que pedimos es que pongan las cartas encima de la mesa y en base a eso, pues ver qué es lo mejor para todos, ¿no? No queremos ni ser más ni menos que nadie, ¿no? Solamente que se nos informe de cómo son las cosas y en base a eso, pues se tomarán las mejores decisiones.
De hecho, hay comunicado de ACE exactamente contando eso. Yo solo tengo la curiosidad de que cuando se habla de postura común, en esa reunión estaban todos los capitanes de Primera División, incluidos Villarreal y Fútbol Club Barcelona, que son los equipos Santi, que en principio y en final, son los que van a viajar a Miami, que ellos también piensan lo mismo que pensáis todos los demás.
Sí, bueno, está claro que estamos todos los capitanes, ¿no? No vamos a excluir a ninguno,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Todos somos iguales y todos nos incumbe el tema de la misma manera, ¿no? Si es verdad que igual ellos están en una posición un poco diferente por lo que les incumbe, pero bueno, esto al final se trata de algo en conjunto, en común y claro que han estado también, ¿no?
Cali, hazle tú la buena, me quedan a mí dos de cierre de la entrevista.
Pues mira, yo quería hablar un poco de una imagen que hemos visto en el día de hoy, Santi, apoyado sobre un balón en el césped tras entrenamiento, charlando con Veljko Paunović mano a mano. Es una foto que cualquier oyente puede ver a través de las redes sociales del Real Oviedo y lo veíamos tras la sesión matinal. No te voy a preguntar que me digas todo lo que te ha dicho Veljko, lo que le has contado tú a él, pero dentro de lo que se pueda decir, ha sido una charla dentro de una semana clave, más bien táctica, personal, de vestuario. ¿Qué habéis compartido durante ese rato?
Bueno, ha sido un poco general, ¿no? Ha sido un poco general de intercambiar un poco opiniones, ¿no? De ver cómo veíamos el grupo, qué tal el equipo, qué tal las nuevas incorporaciones, que también, pues bueno, faltan días para cerrar la plantilla y hasta que no se cierre, pues hay que esperar a ver qué nivel tenemos y qué jugadores entran y salen. Y bueno, ha sido un poco general, ¿no? Qué sensaciones tenía yo desde fuera y qué tenía él desde dentro como entrenador, ¿no? Al final yo también soy una figura que intento pues ayudar mucho al entrenador en todo lo que le era conveniente y también él me pide su ayuda, ¿no? Entonces, bueno, hemos intercambiado muchas opiniones, como hacemos muchas otras veces, y bueno, de eso trataba un poco la charla de hoy, ¿no?
Las dos que me quedan son raritas, pero bueno. ¿Qué le diría este Santi Cazorla, aquel Santi Cazorla, que vio como a muchos de sus compañeros cadetes les echaron por bajitos y él se quedó y triunfó en el fútbol?
Bueno, ¿qué le diría? Pues que persiga sus sueños, ¿no? Porque al final, a día de hoy, todavía sigue pasando un poco lo que me pasó a mí, el tema de la estatura o del físico. Todavía tengo casos que todavía de hoy pueden pasar y, bueno, al final, a base de trabajo, de confianza, de que tener la oportunidad, pues al final puedes tener la oportunidad de, y el sueño de ser futbolista, y es un poco lo que le diría a aquel niño que soñaba con ser futbolista, ¿no? Que hiciera lo mismo que hizo hasta el día de hoy, ¿no?
Y la última, Santi, si repetimos la entrevista, que a mí me encantaría final de temporada, ¿qué te gustaría que te preguntáramos en el larguero?
¿Qué me gustaría? Pues como lo más probable es que sea el cierre de mi carrera profesional, la mejor pregunta que me podéis hacer es ¿qué significa que el Oviedo siga en Primera División, ¿no?
Me he quedado jorobado con cuando me dices que lo más probable es que sea el cierre de tu carrera profesional.
Bueno,
por eso he hecho la pausa.
Si quieres, juego hasta los 50, pero no me lo planteo todavía.
Bueno, vamos a hacer una cosa. A final de temporada te hacemos esa pregunta y luego te decimos, ¿te lo has pensado bien?
Bueno, primero que el Oviedo esté en primera y luego me preguntas la otra si quieres. Pero sobre todo la pregunta que me haría sería ¿qué significa para ti que el Real Oviedo siga un año más en Primera División? Eso sería la más bonita y la única importante. La otra ya te la contesto después.
Vale, lo dejamos grabado para que tú mismo te hagas la pregunta y te la respondas.
Vale, perfecto. No hay problema.
Es un lujo para el Oviedo tener a Cazorla, es un lujo para el larguero que haya pasado por aquí, es un lujo para el fútbol español tener jugadores con ese talento y con ese talante. Santi Cazorla, muchísimas gracias por este ratito en el larguero en la sintonía de la cadena SER.
Nada, amigos, un abrazo y como siempre un placer.
Gracias, Cali.
Nada. Un abrazo, Paco Jo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.